Buenos días y gracias por su presencia. El documento consta de tres capítulos, precedidos de una introducción y también contiene una exhortación final. El primer capítulo se titula El encuentro con Cristo, el segundo La llamada al sacerdocio y el tercero Lugares de llamada y propuestas para la acción pastoral. En el primer capítulo se analizan algunas características del contexto sociocultural. Después se presenta el objetivo fundamental de la pastoral juvenil, que no es otro que propiciar en el joven un encuentro con Cristo, y seguidamente se centra en los dos grandes criterios de acción propuestos especialmente por el Santo Padre Benedicto XVI para acercar a los jóvenes a Dios y para enseñarles la amistad con Jesucristo. El primer punto es un análisis del contexto sociocultural actual. Primero se recogen algunos factores significativos negativos, como es el proceso de secularización aparentemente imparable, que unido al fenómeno de la globalización incide en la sociedad y provoca, entre otros efectos, pues una cierta crisis de la transmisión en general, de la transmisión de cultura, tradiciones, historia, valores y también de la transmisión de la fe. Esa crisis va asociada a cambios que se han producido en la institución familiar, que tiene serios problemas hoy día en la transmisión de valores y tradiciones. También ese cambio cultural incide en la concepción integral del ser humano y en el sujeto y en su vida y en su consistencia. Por eso vemos una cierta liquidez en esa imagen que el sociólogo alemán Zygmunt Bauman ha acuñado. Y eso tiene como consecuencia también que la capacidad de corresponder a la llamada de Dios queda en cierta medida debilitada. Pero el documento dedica más espacio a los factores positivos y a las nuevas oportunidades que hemos de encontrar en nuestra sociedad y especialmente en el ámbito de los jóvenes. Y por eso se subrayan unos puntos de encuentro con los jóvenes actuales para detectar las aspiraciones más profundas que anidan en su corazón y para aprovechar todas las posibilidades de activar la generosidad que hay en sus corazones. Y ahí también queda recogida, pues, en primer lugar, que la juventud es la edad en la que la vida se desvela a la persona con toda la riqueza y plenitud de sus potencialidades, impulsando la búsqueda de metas más altas, de ideales que den sentido. También que en la actualidad se da un mayor respeto a la persona humana y a su dignidad, el deseo de libertad personal propio de la condición juvenil. También cómo los jóvenes valoran mucho la coherencia de vida, el testimonio de vida. Y por último, la experiencia del voluntariado, que es un fenómeno amplísimo, intra y extraeclesialmente. ¿Cuál es el objetivo de la pastoral juvenil? Pues es propiciar en el joven una experiencia profunda de fe, un encuentro con Cristo que cambia su vida, que cambia el corazón y que orienta hacia un horizonte nuevo, distinto, con un ideal de altura. Eso ya está recogido en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuando habla de que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Recordamos también cómo San Agustín lo expresa magistralmente cuando dice: «Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti». Pues bien, el amor de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia y culmina esa manifestación, esa revelación en Jesucristo. Y por eso Jesucristo es el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. Jesucristo es la esencia del cristianismo, tal como expresión que acuñó el teólogo alemán Romano Guardini, cuando nos en el libro del mismo título, La esencia del cristianismo, dice que el cristianismo contiene doctrinas, valores, mandamientos, preceptos, pero que la esencia es la persona de Cristo. Y en esa misma línea el Santo Padre recuerdan el comienzo de la encíclica Dios es amor, cuando nos dice que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que es Jesucristo. Por eso, la finalidad de la pastoral juvenil es propiciar ese encuentro con Cristo. Para eso, es necesario conocer la realidad del mundo de los jóvenes y también su disposición respecto a la fe y a la religión. Y el documento recoge en el punto 1.3.1.4 del primer capítulo dos líneas de fondo, dos líneas de fuerza de la pastoral del Papa Benedicto XVI en general y especialmente respecto a los jóvenes. Una es educar a los jóvenes, alentar la esperanza de los jóvenes, alentar la esperanza de los jóvenes y educar a los jóvenes en la fe, entendiendo que esa vida de fe contiene pues una vida espiritual, una vida sacramental, una vida de oración, de palabra de Dios, también una formación para dar razón de la fe, de la esperanza y un compromiso, una acción también implicándose en la Iglesia y en el mundo para su transformación. El segundo capítulo, que es el capítulo central, lleva por título La llamada al sacerdocio. En este capítulo se trata de la vocación universal y común a la santidad y al apostolado que brota del bautismo y la confirmación. Y después, sin olvidar que esta vocación se especifica en diversas vocaciones laicales y de especial consagración, se centra en la vocación al ministerio sacerdotal. La llamada a la vida en Cristo comienza en el bautismo y es una llamada universal a la santidad, a la perfección y también al apostolado. Una llamada que se vive no de forma individual y aislada, sino en familia, en iglesia, desde esa dimensión eclesial y comunitaria. Porque todo cristiano forma parte de una comunidad de llamados de un pueblo que es la iglesia. La vocación sacerdotal. La vocación al sacerdocio ministerial comienza por un encuentro con el Señor que llama a dejarlo todo y a seguirle, que quiere que su llamada se prolongue en una vida de amistad con Él y en una participación en su misión. El Santo Padre Benedicto XVI decía el año 2011 en un mensaje a los participantes en el segundo Congreso Latinoamericano sobre Vocaciones: la vocación no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia organizativa, en su realidad más honda, es un don de Dios, una iniciativa misteriosa e inefable del Señor, que entra en la vida de una persona cautivándola con la belleza de su amor y suscitando, consiguientemente, una entrega total y definitiva a ese amor divino. La historia de toda vocación sacerdotal comienza con un diálogo en que la iniciativa procede de Dios y la respuesta corresponde al hombre. Es muy difícil describir las fases, formas, recorridos y episodios de cada vocación, porque cada vocación es única, personal e intransferible. Y los caminos del Señor toman a veces la forma de una sacudida que cambia la vida totalmente y de estar alejado o de la increencia se pasa a la fe, a la vida cristiana, o una sacudida vocacional, de vocación sacerdotal, pues descabalgando del caballo de la vida a la persona que va en una dirección concreta. O en otras ocasiones, la vocación toma la forma de una suave y persistente inclinación de una persona desde su más tierna infancia que se va consolidando y que culmina en el momento de la ordenación sacerdotal. El objetivo de esa llamada es doble: la comunión con Cristo, con el Señor, y la participación en su misión. Y la llamada es una gracia, un don de Dios. No es un derecho del ser humano, ni el fruto de un proyecto personal. En los Evangelios encontramos tres escenarios distintos, o tres resultados distintos. Si recuerdan, cuando el Señor llama al joven rico a un seguimiento comprometido con él, formando parte del grupo de los más íntimos, y el joven rico rechaza esa llamada porque estaba encadenado a su propia riqueza. Hay otro caso, como es aquel endemoniado de Gerasa, que es liberado por el Señor de esa posesión, y él se ofrece a seguir al Señor con el grupo de los más íntimos, y el Señor le encomienda otra misión. y el caso donde se conjuntan las dos voluntades es en el de los 12 apóstoles, que reciben la llamada del Señor y responden con generosidad y confianza. Hay en este apartado un punto muy importante que se titula El camino de las mediaciones. El camino de las mediaciones. El camino habitual de toda vocación es que el Señor se sirva de la mediación de la Iglesia a través de personas que suscitan, que acompañan, que ayudan en el discernimiento al candidato. También en esta tarea de la pastoral vocacional, todos somos responsables, todo el pueblo cristiano, desde el obispo, sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, y una responsabilidad particular la tiene la familia cristiana, ya que la familia es como el primer seminario, como el lugar donde se inicia ese camino vocacional para todas las vocaciones, también para el sacerdocio ministerial. Y el discernimiento es necesario para descubrir la voluntad de Dios a través de los signos presentes en el camino de la vida. Hay que analizarlos a partir de la oración y la reflexión compartida, en un contexto comunitario eclesial, desde la plena libertad personal y desde la recta intención por parte de todos. Para que esta mediación sea realmente eficaz, se debe superar la posible tentación de presionar a la persona para que siga nuestra voluntad, en lugar de ayudarle a descubrir la voluntad de Dios. A la vez, es preciso evitar el peligro del extremo opuesto, es decir, excluir cualquier tipo de propuesta vocacional por miedo a condicionar su libertad. Dicho de otra forma, no pretendemos en la pastoral vocacional llenar los seminarios de candidatos y convencer a los jóvenes y deslumbrarlos para que entren muchos al seminario. La pastoral vocacional lo que pretende es que cada joven descubra la voluntad de Dios en su vida, su propio camino, su propia vocación, que será la forma de realizarse como persona, como cristiano, como hijo de Dios y encontrar la paz y la felicidad. En esa tarea de discernimiento habrá algunos que serán llamados a este camino y entrarán al seminario para ser más tarde ordenados. El tercer capítulo lleva por título Lugares de llamada y propuestas para la acción pastoral, y es el más práctico, de aplicación ya concreta pastoral, y recogiendo pues todo un conjunto de lugares, de ámbitos y de ideas y propuestas. En primer lugar, lugares y ambientes propicios para la llamada. Pues hay cuatro lugares. En primer lugar, la parroquia y las comunidades cristianas. En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, instituciones de educación y ámbitos formativos. Y en cuarto lugar, eventos diocesanos nacionales e internacionales. ¿Cuáles son las propuestas pastorales? Pues oración, palabra de Dios, vida sacramental, catequesis, la perfección, la santidad como perspectiva de la pastoral con los jóvenes, el plantear la vida como vocación. No se trata de crear unos equipos especializados que van detectando las vocaciones al sacerdocio ministerial. Se trata de plantear la vida como vocación, de fomentar una cultura vocacional, en expresión del beato Juan Pablo II. Ha de ser como un elemento transversal en la educación cristiana, en la familia, en la parroquia, en todos los ámbitos. El Papa Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, ya habla de que toda vida es una vocación. Todo ser humano que llega al mundo tiene una vocación, la suya, el designio de Dios sobre su existencia. Hay que ayudarle a encontrarlo, sea el que sea. Aquí hay un tercer punto muy importante, titulado La fuerza del testimonio. La fuerza del testimonio. Primero, se subraya la importancia del testimonio en el anuncio del Evangelio. Recuerdan aquella frase de Pablo VI que ha pasado a la historia. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es por lo que tienen de testigos. El beato Juan Pablo II reforzará la misma idea al señalar que el testimonio es la primera forma de evangelización. Y el Papa Benedicto XVI, precisamente en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del año 2010, lo titulaba «El testimonio suscita vocaciones». Por eso, si para el anuncio del Evangelio es importante el testimonio, cuánto más para el anuncio del Evangelio de la vocación. Y por eso también se destacan 8 puntos, 8 aspectos de lo que debe ser la vida de un sacerdote, que es testimonio de consagración a Dios y que es la mejor campaña y la mejor promoción vocacional. En primer lugar, ha de estar enamorado de Jesucristo, vivir la configuración con Cristo como el centro que unifica su ministerio y existencia. En segundo lugar, ser fiel a la misión que ha recibido. En tercer lugar, hacer de su vida una ofrenda agradable al Padre, un don total de sí mismo a Dios y a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús. En cuarto lugar, ser un hombre de comunión, que vive el misterio de la unión con Dios y de la unión con los demás, y que desde la diversidad de carismas hace de cada parroquia, de cada comunidad, una casa y escuela de comunión. Sacerdotes que estén llenos de celo por la evangelización del mundo, por la gloria de Dios, por la salvación de las personas que les han sido encomendadas, que viven en radicalidad evangélica, en relación amorosa con el tiempo, el lugar y las personas a las que han sido enviados. Sacerdotes que contemplan con temor y temblor el misterio del don que han recibido y que experimentan la grandeza y la belleza del ministerio sacerdotal. Y por último, hombres de alegría y esperanza que transmiten el gozo de una vida plena, la felicidad de una vida dedicada al servicio de Dios y de los hermanos. Y al final hay una llamada a la esperanza. ¿Por qué? Porque la iniciativa es de Dios, la iniciativa es del Señor, y el Señor sigue llamando a hombres concretos para que participen en su sagrada misión. ¿Por qué una llamada a la esperanza? Porque este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo apasionante para vivir el sacerdocio y también para trabajar en la pastoral vocacional. Porque la iniciativa es de Dios, que continúa llamando, y la Iglesia tiene capacidad de suscitar, acompañar y ayudar a discernir a los jóvenes en la respuesta. ¿Qué hemos de hacer para ello? Salir al encuentro de los niños y de los jóvenes, responder a las expectativas, a los problemas, a las inseguridades, dialogar con ellos, proponiéndoles un ideal de altura que comprometa toda su existencia. Por eso, este momento es un momento de fe, de confianza en Dios, que nosotros afrontamos de la mano de María, que es la reina de los apóstoles y la madre de los sacerdotes. Muchas gracias.